estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Hoy es miércoles, el 19 de junio, una jornada en la que hemos despertado con lluvias después de la tromba de agua de ayer, que causó numerosos incidentes, sobre todo en la provincia y también en la capital, en el polígono industrial Las Casas, así como en la urbanización de Las Camaretas. De momento parece que remiten las precipitaciones en las próximas horas, pero ojo porque la semana que viene de nuevo se anuncian lluvias. Enseguida les contamos la información más destacada del día, contarles que ahora tenemos 12 grados en el exterior de nuestros estudios. Reciban el saludo de quien les habla a través de estos micrófonos, Sonia Maroto. Y comenzamos hablando del accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana sobre las 11 en el kilómetro 359 de la Nacional 234. Un vecino de Cidones de 38 años ha resultado herido de gravedad. Ha sido cerca del cruce de la Nacional 234 con Balonsadero. Han colisionado frontalmente un camión y una furgoneta. El conductor de la furgoneta, que es el herido grave, ha quedado atrapado en el vehículo, por lo que ha sido necesario la intervención de los bomberos de Soria para su excarcelación. Después ha sido trasladado al Hospital Santa Bárbara. Es un suceso de última hora que acabamos de conocer, como decimos, una persona, un vecino de Cidones de 38 años, herido de gravedad. Les contamos además que varias decenas de trabajadores de Torras Papel y vecinos de Almazán han participado esta mañana en la concentración de la Plaza Mayor y la manifestación hasta la fábrica Andamantina. En la protesta ha participado el presidente de la Ejecutiva Regional de UGT, Agustín Prieto, quien ha criticado la postura de la empresa al intentar acabar con los derechos laborales y sociales de los trabajadores bajo el argumento de la crisis para una empresa que no tiene problemas económicos.
No pueden quitar el plan de pensiones que se ha recurrido a nivel nacional también y ya veremos a ver qué ocurre, y tampoco no pueden pretender quitar los derechos que tienen ahora, ni económicos ni sociales. Tienen que seguir manteniendo todos y cada uno de los mismos, independientemente de la negociación que se está haciendo en Madrid con el tema del convenio colectivo, pero aquí hay una serie de cosas vitales que se han mantenido en esta empresa y no pueden ser cercenadas porque la empresa ahora le dé por ahí, ¿no?
Las centrales sindicales han presentado hoy una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las irregularidades con las que la empresa está actuando en estas jornadas de movilizaciones. Los trabajadores se quejan de las maniobras del director de la fábrica y el responsable de recursos humanos y de la utilización de trabajadores a través de la CTT. Javier Moreno, de Comisiones Obreras.
Uno de los puntos que denunciamos es que los trabajadores de las CTTs, algunos de ellos han entrado a trabajar, a los que no han entrado a trabajar se les está coaccionando para que sí que asistan al centro de trabajo. Entonces eso es una cuestión que nosotros queremos denunciar. Además, tenemos la sospecha que estos trabajadores de las CTTs están haciendo las funciones o están desempeñando aquellas tareas que en un principio son los trabajadores de la plantilla de Torras Papel de Almazán los que están llamados a llevarlas a cabo.
Desde el Comité de Empresa de Torras Papel se valora positivamente el desarrollo de las jornadas de huelga y el apoyo del conjunto de los trabajadores con un seguimiento masivo para un paro que termina durante esta jornada. Roberto Sánchez, presidente del Comité de Empresa.
La huelga ha sido muy bueno, ha sido algo sin precedentes en la fábrica de Almazán, porque hasta ahora no se había hecho una huelga con tanta participación de tantos trabajadores. Y bueno, pues el balance es muy bueno entre las secciones, y lo dividimos por secciones, por la sección de producción, la sección de acabados, que son las más importantes, ha estado parado al 100%, expediciones al 90%, y luego ha sido la gente de turno partido, oficinas y algún técnico que ha decidido entrar a trabajar.
Soria, ya cambiando de asunto, va a estudiar las medidas a tomar tras el anuncio de Renfe de no sustituir los trenes que están causando averías y retrasos de forma continuada en los recorridos a Madrid. La plataforma considera que se trata de una decisión premeditada para justificar el desmantelamiento de la línea. Goyo Sanz, uno de los portavoces, nos lo contaba esta mañana.
Planteamos o imaginamos que esto es premeditado, que es una forma de desmantelar la línea, y ponen tantos problemas, tantos inconvenientes para que la gente no vaya y luego tener una razón para suprimir el servicio. Pues no, si es que no, la gente no lo emplea. ¿Y cómo va a emplearlo si no hay seguridad de que vas a llegar a tu hora? El que tenga que hacer una gestión en Madrid no puede ir en el tren porque se expone a que llegue tarde, a que llegue tarde a una consulta médica o de cualquier tipo. Entonces se desestima. Y luego también, aparte de que los trenes no reúnen condiciones, la línea no la ha actualizado.
La plataforma reunirá su consejo rector para evaluar las próximas acciones de presión, aunque considera que de poco va a servir una nueva manifestación.
Tenemos que, si esto sigue así, tenemos que tomar alguna medida. Manifestaciones se han hecho tantísimas ya en toda España y en Soria también, que yo creo que una manifestación no sé si tendría mucho sentido. Pero bueno, algo haremos. Tendremos que reunirnos la plataforma y estudiar a ver qué medidas de presión podemos hacer, porque esto no es... No se puede constituir. Se están riendo de nosotros, de los sorianos. No nos toman en serio.
El colectivo no entiende cómo se acaban de invertir 1.800 millones de euros en el AVE Alicante, una ciudad que ya dispone de muy buenas comunicaciones y es incapaz de modernizar una línea que no podrá ser competitiva, con unos tiempos de viaje inasumibles y retrasos y averías que impiden que el viajero se decante por el tren. Goyo Sanz invita, no obstante, a quienes han sufrido esas demoras.
Hemos sido complacientes. Teníamos que haber protestado hace tiempo. Y cada uno de esos viajeros, que no sean muchos, al cabo de años sí lo son, que vienen con retrasos o con incidencias, debían presentar una reclamación en la estación. Y si recibieran muchas reclamaciones en Madrid, a lo mejor no digo que lo harían, pero podría ocurrir que los tomaran un poco en serio, que vieran que aquí la gente no se conforma. Si pasamos por todo, dirían, va, déjalos, y eso lo aguanta todo.
Más cuestiones. Caja Rural de Soria pone en marcha la actividad cultural Cine a los Cuatro Vientos, en colaboración con el Festival Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria. 5 localidades sorianas van a disfrutar este verano de la proyección del palmarés del festival como cine al aire libre. Eduardo Munilla, director de comunicación de Caja Rural, destaca la iniciativa de acercar a pueblos de la provincia un acto cultural tan importante como el Certamen Internacional de Cortos.
Hay un certamen que es internacional y yo creo que pues hacerlo internacional tiene que partir también del soriano, el de la capital y el de la provincia, y por eso nos pareció muy interesante cuando lo propusimos a la comisión ejecutiva de tener una actividad propia de, en este caso, de la Caja, pues junto con el Ayuntamiento de Soria y con el Certamen de Cortos. Es un producto que es de ellos y utilizarlo nos parecía pues muy muy interesante, ¿no?
El Burgo de Osma, Olvega, Agreda, San Pedro, Manrique y Almazán acogerán estas dos proyecciones que contarán además con una explicación por parte de los responsables del festival. Su director, Javier Muñiz, destaca que es una apuesta interesante para acercarla al mundo rural.
Un proyecto que nace con interés de continuidad. Vamos a ver, también es una primera experiencia para nosotros, porque claro, de repente vamos a aparecer con cortos subtitulados, otro tipo de cine diferente, que va a remover la mente a las personas. Y bueno, vamos a ver, también es muy bonita la experiencia de hacerlo al aire libre, porque la idea es que sea en todos los pueblos al aire libre. En unos sitios será en la plaza, en otros sitios será en otro lugar, pero siempre al aire libre, siempre que el tiempo, lógicamente, lo permita.
Y hablamos también de la Fundación Duques de Soria. Arrancará el 3 de julio sus actividades de verano con la lección inaugural a cargo del director de la Real Academia Española, que hablará sobre los desafíos de la lengua española en el siglo XXI. A la cita acudirán los duques de Soria, la infanta Margarita y su esposo, así como el presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, con la que existe una amplia colaboración. Será además el 8 de julio cuando comience también el ciclo Confesiones de Autor, al que van a acudir Marta Sanz o Benjamín Prados. Y posteriormente se celebrará un seminario de lengua española como homenaje al fallecido Germán Sánchez Ruy Pérez. Como el pasado año, habrá un ciclo de conferencias bajo la dirección de Alfredo Jimeno, bajo el título Celtas y Celtíberos, y que contará, entre otros, con la presencia de Martín Almagro. Ciclos que en su mayoría se van a realizar de forma altruista por parte de los ponentes que en estos tiempos de crisis acuden a Soria y muestran así su apoyo a la Fundación.
El ciclo de conferencias dirigido por Alfredo Jimeno es puro altruismo. O sea, vienen sin cobrar nada, por lo tanto el presupuesto va a ser en el aula 1, como el año pasado, aquí en la sede, no hay presupuesto, todos los que participan, los que ayudan, los que coordinan, son todos voluntarios, por lo tanto no necesitamos presupuesto, estamos intentando subrayar que no se necesita presupuesto.
Y acabamos en Cibesmundi. Un total de 120 mujeres refugiadas palestinas se van a beneficiar de Tatriz, un proyecto de Cibesmundi que cuenta con una subvención europea de 600.000 euros y consiste en combinar la tradición palestina de los bordados, que dan nombre al proyecto, con la modernidad de Internet y las redes sociales. Va a permitir multiplicar los ingresos de estas mujeres, viudas y divorciadas, que podrán vender sus típicos bordados vía online. Nos lo contaba Roberto Ortega.
La idea general del proyecto es que lo que se hace, lo que estas mujeres hacen en casa, el tatriz, que prácticamente todas ellas saben hacerlo, que tenga una base profesional y que mediante esta base profesional puedan venderlo.
Pues hasta aquí la información local. Siguen las noticias en COPE.
COPE Soria, estar informado.